Buenos días, 8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
En la emisión correspondiente al 7 de agosto de 2021, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La vendimia tendrá este año una reducción del 15% respecto a la campaña anterior. Según las previsiones de Asaja, la bajada en la producción se registrará en las zonas con mayor superficie vitícola, entre ellas Castilla-La Mancha y Extremadura. El Ministerio de Agricultura ha publicado su propuesta de ecoesquemas casi 2 semanas después de enviarla a las comunidades autónomas. El sector lácteo ha organizado esta semana movilizaciones ante varias cadenas de distribución en Valladolid, Málaga y Cantabria para protestar por los bajos precios que paga la industria a los ganaderos productores de leche. La semana que viene habrá más protestas. Agosto es un mes de mucha actividad en el campo. Finaliza la campaña de siega de cereales y los precios son mucho más elevados que el año pasado por esta época. Un ejemplo, la cebada ha registrado subidas superiores al 30% y el maíz al 40%. El trigo duro también ha registrado incrementos superiores al 40%. Mientras tanto, en agosto ya ha arrancado la campaña de recolección del girasol y de la almendra en Andalucía, lo mismo que la vendimia en Montilla Moriles. Suben los precios de los cereales y de las almendras, baja la cotización del aceite de oliva. Y bajan las cotizaciones del porcino blanco, mientras que repiten las de los corderos, salvo los animales más pequeños que suben. En vacuno, los machos repiten y las hembras subieron. Escucharemos la caja de un ganadero de vacuno de leche sobre agroseguro. Tendremos nuestra sección de innovación, la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados y... En lo que respecta al tiempo, adelantamos ahora a los titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Bueno, buenos días, César.
Cuéntanos.
Sí, te cuento. Pues nada, la noticia del fin de semana es que bajan las temperaturas, aunque hoy todavía con intenso calor por el sureste de la península y la Comunidad Valenciana, pero por el resto empezarán a bajar al paso de un frente que va a dejar bastantes nubes, algunas lluvias por el noroeste y el área cantábrica, y mañana ya seguirá imponiendo el sol, y la próxima semana atentos porque el calor se reforzará, sobre todo en la segunda mitad.
Oye, por lo que me cuentan desde allí, en Galicia, en la cornisa cantábrica, en el tercio norte no deja de llover.
Sí, estamos teniendo, la verdad es que un inicio de agosto así con un tiempo más típico de junio quizá, y bueno, pues sí que parece que a partir de la próxima semana también empezará a cambiar por ahí.
Gracias, José Miguel, luego volvemos contigo. Se cumplen 8 años y 11 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y a fecha de hoy sigue la callada por respuesta. Esos hechos se produjeron en 2011, los denunciamos en 2013 y repito, sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Es el momento de escuchar un mensaje.
Hey, si hay alguien que sabe de sol, eres tú. Y sabes que las horas con luz más cara coinciden con los momentos de más sol. Por eso, ahorra en tu negocio instalando paneles solares. Entra en eyenergia.com y descubre con su simulador cuánto puedes ahorrarte. Te sorprenderá. Hey, somos Hey, energía independiente, una empresa del Grupo Gal.
Bueno, y ahora vamos a hablar de vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
La vendimia, que ya ha comenzado en algunas zonas más tempranas y que lo hará pronto en otras, tendrá este año una reducción del 15% en la uva recogida respecto a la campaña anterior. Se obtendrán entre 39 y 40 millones de hectolitros, según las previsiones de Asaja. La sectorial vitivinícola de esta organización se ha reunido esta semana en Madrid para analizar la situación del sector vitivinícola y del mercado antes del comienzo de la vendimia. Estima que la cosecha se situará en torno a un 10% por debajo de la media de las tres últimas campañas, 15% respecto a la campaña anterior, 15% de recorte y 10% en relación con la media de las tres últimas campañas. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta sobre esto don Agustín Miranda, que es gerente de Asaja Ciudad Real y estuvo en esa reunión. Don Agustín, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Amplíenos estos datos.
Sí, confirmar los datos que has dado con esa producción, una baja producción de esos 39 millones de hectolitros y que pues bueno, que nos posiciona en una situación pues que ahora vamos a analizar. Lo primero es una reducción con respecto a la del año pasado en ese 15% y que en las tres últimas campañas pues es un 10% inferior. Estamos hablando de previsiones a esta semana y luego pues el tiempo evolucionan los datos y según vaya evolucionando sobre todo la climatología pues se podrán confirmar o modificar estos datos, pero a priori estos son los datos que tenemos y con los que estamos trabajando. Decir que esto ha sido provocado principalmente por la filomena que tuvimos en el mes de enero y que afectó de sobremanera, pues sobre todo hizo daños en la madera de las viñas y en las yemas que teníamos que deberían haber brotado, y lo que ha provocado ha sido una cantidad menos de uvas o de racimos que tenemos en este momento. También el cuajado, en el cuajado tuvimos unas heladas en primavera que afectaron y que mermó los racimos que podríamos tener en ese momento, y últimamente pues la falta de lluvias a nivel general por toda España pues que está produciendo esa merma de producción que hemos descrito anteriormente. Eso es el panorama, nos lleva a esas cifras. Y a partir de estas cifras pues podemos tomar o tomar decisiones o ver cómo se nos puede plantear este futuro que tenemos próximo.
Y en Castilla-La Mancha, que es la principal zona productora, ¿cuáles son las previsiones que manejan?
Pues aquí estamos hablando de entre un 15 y un 20% inferior a la del año pasado, que nos quedaríamos en unos 21, 23 millones de hectolitros. Estamos hablando de la mitad, de un poquito algo más de la mitad de la producción de toda España, y que son inferiores también, como decíamos anteriormente, a la del año pasado y a las medias de los últimos años. También se refleja directamente estas cifras. Y esto también ha ocasionado pues varias cosas. Hay que decir que estas dos últimas campañas han sido muy atípicas en lo que estamos viendo, la actual y la del año 2020. La del año 2020, pues afectada pues principalmente por la pandemia del COVID, que nos hizo una paralización a todo el mercado, que tanto en las ventas incluso como en la vendimia tuvimos problemas a la hora de realizar las vendimias, y que nos auguraba un futuro muy negro, pues que lo pudimos estar viendo pues hasta el mes de febrero o marzo, en el cual cambiaron el escenario, sobre todo pues por las heladas que se produjeron en Europa, que daba una posibilidad de que tener un mercado mayor que teníamos en este momento, por la apertura del canal Horeca, por las mejoras de la exportación tanto europeas como sobre todo con la guerra que teníamos con los aranceles, y nos abrió un escenario nuevo en el cual pues se pudieron sacar pues todo aquello que teníamos contratado o vendido o apalabrado con las empresas compradoras de vino, y se empezó a mejorar la situación de salida del producto, no de precios. En este momento pues estamos...
¿Quedan excedentes? ¿Quedan excedentes ahora mismo o el enlace de campaña va a ser justo?
El enlace de campaña va a ser suave, entendemos que no tiene que haber discrepancia, no tiene que haber problemas con gran cantidad de estocaje, tenemos un estocaje normal y asumible por la nueva cosecha, y sobre todo con esta cosecha que hemos estado hablando que se nos presenta como corta. Por lo tanto, lo que es la recepción deberíamos tener ningún problema, y los precios y la salida pues se ha estado haciendo como hemos dicho, y luego pues los compradores al final, pues viendo tanto la salida que teníamos de productos como la nueva cosecha, pues han retirado más rápidamente pues los contratos que tenían hechos y han dejado ese espacio para la nueva cosecha. Por lo tanto, esperemos que vaya normal, en este caso una cosecha normal de recogida, con todos los problemas que tenemos, que seguimos teniendo el problema en la vendimia, pues con el COVID, con las medidas de seguridad que tenemos, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que es el volumen, yo creo que lo podremos tener asumido.
En esta reunión que celebraron ustedes, mostraron su preocupación por las pocas garantías de que los viticultores de la denominación de origen Rueda vayan a colocar la uva en las bodegas ante las limitaciones a la producción, ¿no?
Exactamente. Estuvimos hablando de varios temas. Unos eran los temas generales, como hemos descrito hasta ahora, y otros temas puntuales. Y el principal, el que nos demostraron pues los viticultores de Rueda, era la situación que tienen planteada en los últimos años, sobre todo en el año pasado y en el anterior, en el cual hay un desequilibrio de mercados y está produciendo pues una situación crítica en esa zona, y con que los ha conllevado a problemas de poner sus uvas, todas sus uvas, en las bodegas, por un lado, y por otro lado, pues una bajada de precios importante que no cubren los costes de producción. Desde la sectorial pues se creó como un grupo de trabajo liderado por el presidente para que se puedan hablar con las administraciones y con todas las partes implicadas e intentar buscar una solución a esa situación particular, pero muy importante, que tienen los vinos de Rueda, que han tenido tienen un nombre excelente y que, bueno, por unas situaciones imprevistas, pues estamos en una situación bastante delicada para ellos. Por lo tanto, lo primero es una de las cosas, pues esta sectorial, pues como tema principal, además del análisis de la situación, pues la situación de Rueda, pues para buscar una salida a la situación que tienen por los compañeros nuestros con esas uvas de calidad tan buenas que tienen.
Y luego, pues muchas, sí.
Sí, ya por último decir que con esta situación que hemos comentado, entendemos que los precios tienen que estar al alza, porque tenemos un mercado corto de vino, tanto nacional como europeo, y por otro lado, que pedimos encarecidamente dos cosas: que existan precios en el mercado, que los contratos debían estar ya hace dos meses, y por otro lado, que se cumpla, que los precios de la uva estén por encima de los costes de producción, que es muy importante para nosotros, porque si no se estaría creando un desequilibrio que no sería bueno para el futuro del vino.
Pues muchas gracias, y que vaya bien la vendimia en todas las zonas, especialmente en esa en la que anda usted, en la zona de La Mancha y en Valdepeñas. Gracias y muy buenos días.
Y a todos vosotros.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol. Vino de Valdepeñas y tome yo sol. Y de Villanobledo vino famoso.
Hemos hablado con don Agustín Miranda, gerente de Asaja Ciudad Real, que estuvo en la reunión de la sectorial vitivinícola de Asaja de esta semana, y nos escribe, por ejemplo, don Antonio López Pérez Barquero desde la cooperativa La Aurora de Montilla Moriles, que dicen que ya han comenzado a recoger la variedad autóctona de la zona, la Pedro Ximénez, que la uva se presenta muy sana y en unas condiciones excelentes de maduración. Y no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, no tenemos concurso, pero sí pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web y la dirección de correo electrónico www.agropopular.com. Entran ahí y nos pueden enviar los mensajes que consideren oportuno. Y también estamos en las redes sociales, aunque no haya concurso. Lucía Díaz, buenos días.
Hola, buenos días, César. Pues sí, en redes sociales estamos en Twitter. Entrando en twitter.com, buscamos @agropopular y pulsando en seguir, si aún no lo han hecho, pueden comentar lo que quieran del programa. También nos pueden encontrar en Facebook. En este caso también entran a través de internet en facebook.com/agropopularcope y pulsan en me gusta para no perderse ninguno de los contenidos. Y no se olviden tampoco de entrar en Instagram, donde pueden disfrutar de todas las fotografías y vídeos que vayamos colgando en el programa de hoy y a lo largo de toda la semana. Nuestro usuario aquí es agropopular.
Gracias, Lucía. Hablamos ahora un poquito de la PAC. Por fin el Ministerio de Agricultura ha publicado su propuesta de ecoesquemas casi dos semanas después de haberlo enviado a las comunidades autónomas con el objetivo de facilitar el trabajo en la elaboración del plan estratégico de la PAC. Ya contamos la semana pasada, dimos a conocer cuáles eran esos nueve ecoesquemas que plantea el Ministerio de Agricultura y decíamos que el Ministerio no quería hacerlo público, aunque nosotros nos habíamos hecho con el documento. Finalmente han tenido que ceder y a principios de esta semana hicieron público el citado documento. Lo pueden consultar ustedes si están interesados en la información que publicamos en nuestra web www.agropopular.com. Ahí tienen esa noticia y la información correspondiente. Y decir que la Junta de Andalucía considera básico que el número de regiones agroecológicas sea similar al de regiones productivas que se definan para evitar un posible trasvase de fondos de la PAC. Según la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, se están reduciendo los importes unitarios existentes para la condicionalidad reforzada y también el pago verde. Bueno, piden desde Andalucía esto, ya veremos qué es lo que sucede en la negociación. Y según la Unión de Extremadura, con la propuesta del Ministerio, los ganaderos extremeños van a perder 40 millones de euros con el ecoesquema de pastoreo extensivo y el de manejo de pastos sostenibles, mientras que con el ecoesquema áreas no productivas los agricultores de la región van a perder 8,5 millones de euros. Y ahora vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Se está poniendo a punto un sistema autónomo para detectar plagas y vamos a hablar con el coordinador de este proyecto, don José Vicente Ros, del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Valencia. Muy buenos días, don José Vicente. Don José Vicente, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ahora, ¿lo he dicho bien?
Sí, sí, lo he dicho bien ahí.
Cuéntenos usted en qué consiste el proyecto.
Pues el proyecto lo que busca es intentar hacer un tratamiento de las plagas lo más sostenible posible. Con lo que buscamos es desarrollar herramientas que nos permitan detectar las plagas en el momento que empiezan para poder hacer tratamientos más acotados y más personalizados y de esta manera pues disminuir el número de tratamientos con fitosanitarios.
Para eso, ¿y cómo lo van a hacer?
Es trabajar, sí. Vamos a desarrollar distintas herramientas de detección, como comentabas, pues que sean autónomas, que puedan funcionar por ellas mismas, y vamos a utilizar desde lo que son drones, trampas para insectos automatizadas con envío de datos, sistemas de narices electrónicas para detectar los insectos, y vamos a utilizar todas estas tecnologías que más o menos ya hemos ido desarrollando para desarrollar unas pruebas piloto en campo y determinar así la viabilidad del proyecto.
Me decía ayer cuando hablábamos que fundamentalmente está orientado hacia los cítricos, ¿no?
Sí, el proyecto parte como piloto. Bueno, el proyecto está situado aquí en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Valenciana los cítricos a fecha de hoy siguen siendo, pues no sé si el cultivo principal, pero de los más importantes. Entonces, el piloto lo vamos a desarrollar tanto por la entidad que pues impulsa el proyecto, que es Avasaja, como por el resto de entidades, que son los centros de la Comunidad Valenciana. Vamos a lanzarlo en un piloto en cítricos, pero bueno, los resultados que obtengamos esperamos después poderlos trasladar a otro tipo de cultivos.
¿Y dónde se puede encontrar más información al respecto?
El proyecto está en una fase inicial y de momento aún estamos acabando de preparar todas las herramientas de difusión, pero pueden ir encontrando más información en la web de Avasaja y más adelante allí habrá un enlace que les llevará a la web propia del proyecto. Cuando el proyecto dura este año, dime.
No, que ¿cuándo estaría operativo?
El proyecto dura este año y el año que viene y esperamos tener a mediados del año que viene ya los primeros resultados para poder ya darle una difusión mucho más importante.
Bueno, pues mucho éxito con el proyecto y esperemos que en un año así ya nos cuente sus resultados. Don José Vicente Ros, coordinador de este proyecto, muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a ti.
Seguimos en Agropopular, ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Si nos ponemos cuerpo a tierra es que vienen los del monopolio de Hecho Agroseguro.
Pon tu cuerpo a tierra, compa tierra. Siembra, 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 sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra, compa tierra. Siembra, 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 sombra, tierra, pon.
Y nos llega la queja de un ganadero de vacuno de leche de Talavera la Nueva, en la provincia de Toledo, don José María Miguel. Muy buenos días, don José María.
Hola, buenos días, don César.
¿Qué le ha pasado con Agroseguro?
Bueno, pues, a ver, esto, por si teníamos poco los ganaderos de vacuno de leche, ya con lo que tenemos con los precios, viene también Agroseguro para querer ponernos la puntilla, parece ser. Nosotros hemos hecho el saneamiento hace pocas semanas, obligatorio por tuberculosis, y el resultado ha sido que han sido dos animales dudosos. Esos dos animales dudosos se han notificado y Agroseguro parece ser que presupone que son positivos y nos han encarecido las coberturas de la póliza un 529% y un 526%, las coberturas del saneamiento básico y del saneamiento extra, algo totalmente intolerable, como pueden demostrar las cifras.
O sea que los animales en la prueba de la tuberculina, de la tuberculosis, han salido como dudosos, no como positivos, y aún así Agroseguro da por hecho que son positivos.
Exacto, en el informe oficial del veterinario que ha realizado el saneamiento pone animales positivos 0, animales dudosos 2, animales que están en cuarentena y se los debe de repetir la prueba a los 45 días. Que esos 45 días, evidentemente, pueden ser negativos y pueden pasar otra vez a darse de alta la explotación. Pero Agroseguro ya presupone, como ya digo, nos está sentenciando como que mi granja es positiva a tuberculosis y sin ninguna ética moral y sin un sentido común, rápidamente ha modificado las coberturas de la póliza, elevando a esos precios el seguro que tenemos con ellos. Algo que, por desgracia, está sucediendo no solo a mí, sino en muchísimas granjas de la zona.
¿Se ha puesto en contacto con Agroseguro y le han dicho algo, le han dado alguna explicación o no?
Nosotros hemos emitido un escrito para que entiendan, para que no pueden juzgar de esa manera y modificar de esa manera las condiciones de la póliza. Deben de esperarse, les hemos que deben de esperarse al menos a ver si hay un diagnóstico oficial por parte de los veterinarios a los 45 días, a ver si esos dos animales dudosos, que no son positivos, se pasan a ser negativos y ya, evidentemente, se podrán modificar las condiciones de la póliza, sí o no, en función de ese diagnóstico que haya dentro de 45 días. Es lo que deben de hacer. Se lo hemos pedido. Entonces, de no ser así, no hemos tenido contestación de momento, de no tener contestación o de rehusar ese escrito, pues tomaremos acciones legales, las acciones legales oportunas. Y algo que quiero transmitir a todo el sector para que hagan lo mismo y no se sigan riéndose de nosotros y robando como nos están robando.
El sector ganadero, cambiando ya de asunto, de vacuno de leche ha salido a la calle durante los últimos días en Málaga, en Cantabria, en Valladolid, para protestar por la situación que se vive. El aumento de los costes de producción ha provocado que la actividad en estos momentos no sea rentable porque los precios que perciben por el litro de leche pues no han subido de forma acorde a ese incremento de los costes de producción. ¿Cuál es la situación desde su experiencia personal?
Bueno, pues aquí la situación nuestra y de la zona sigue en la misma línea que a nivel nacional. No estamos desmarcados de ninguna manera por los altos costes de producción y la verdad es que hemos traspasado ya una línea roja. Ya si llevamos años ya con dificultades, yo creo que este último año, yo creo que no, ni industria ni distribución, no sé qué piensan. La industria, no, por más protestas y más manifestaciones y más reclamas que se hacen, no sabemos qué es lo que quieren ni lo que piensan. Evidentemente, si quieren que desaparezcamos, pues que lo digan perfectamente y ya nos dedicaremos a otra cosa. Pero lo que no podemos estar año tras año y tras año con los mismos precios de hace ya 3 o 4 décadas, ¿verdad? Entonces es normal que haya manifestaciones y aquí no se descartan tampoco, claro. Es que tendríamos que salir cada 15 días a la calle para protestar la situación, porque los datos están ahí y granjas cada vez hay menos, y por algo es.
Pues don José María Miguel, ganadero de vacuno de leche en Talavera la Nueva, en Toledo, gracias por habernos dado esta cuenta de este problema que tiene usted con Agroseguro y de la visión de la situación ahora mismo en el sector de vacuno de leche. Un abrazo, muy buenos días.
Un abrazo igualmente, buenos días.
Se aprieta. Como decía, la semana que viene van a continuar las movilizaciones, por ejemplo, en Granada, ante las industrias y también entre las cadenas de distribución, también en Madrid. Es un tema que seguiremos con atención. Y ahora damos cuenta, por ejemplo, de que la campaña de recolección del girasol se encuentra en la provincia de Córdoba en torno al 30% y se espera una disminución de la producción del 15% según Asaja Córdoba. La merma en la cosecha se debe a las nulas precipitaciones en el mes de marzo. Y esta semana también han comenzado la recolección de las primeras partidas de almendra en la provincia de Córdoba. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos para hablar de la previsión del tiempo, de la crónica de Bruselas, de los comentarios de mercados.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma 3 vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestra vida.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana en Madrid, ocho de la mañana en Canarias y siete de la mañana en las Islas Azores. Y hoy voy a sustituir el pregón por una información de nuestro hombre del tiempo, José Miguel Viñas, sobre el anticiclón de las Azores que tanto nos afecta. Pero la sintonía... José Miguel, buenos días de nuevo.
Hola César, buenos días, ¿qué tal?
Antes de la previsión del tiempo, cuéntanos algo del anticiclón de las Azores, que es fundamental para el campo español.
Absolutamente. Bueno, pues en la Tierra se forman en distintas regiones grandes anticiclones. Uno de ellos es efectivamente el de las Azores, se llama así porque suele estar centrado en ese archipiélago portugués donde te encuentras. Y en verano es la posición habitual y por eso justamente en verano el tiempo que tenemos en la península, en Baleares, en nuestro ámbito geográfico, es un tiempo en el que, bueno, puede de vez en cuando haber lluvias, pero en general es estable, dominado por el sol, las altas presiones. Y en invierno lo normal es que el anticiclón de las Azores baje de latitud y ya permita que las borrascas y los frentes lleguen. Lo que ocurre es que este verano la circulación está siendo un poco más anómala, es decir, que no está tan bien anclado ahí el anticiclón y por eso de vez en cuando llegan frentes que están sobre todo afectando al norte de la península, lo que comentabas justamente al arranque del programa.
¿Y cuándo está más activo el anticiclón de las Azores?
Lo normal es que esté ahora mismo reforzado. De hecho, eso es lo que provoca, por ejemplo, que en Canarias en verano haya un régimen bastante intenso de vientos alisios. Y lo normal es que esta situación se mantenga hasta justo el final del verano, en que empieza a dar muestras de debilidad y empiece, lógicamente, a retirarse poco a poco hacia el sur.
¿Y en invierno?
En invierno, lo normal también, lo que te apuntaba, es que se dirija un poco más hacia el sur, aunque en ocasiones, aun estando en invierno, pues se le abrace la península y tengamos un tiempo anticiclónico, pero lo más normal es que esté situado algo en latitud algo más baja y eso es lo que permite la circulación del oeste con esa llegada de frentes y borrascas que nos tienen que dejar las lluvias. De hecho, estamos iniciando ya una sequía con unos índices peligrosos por el sur peninsular y si esa circulación típica no se cumple de cara al otoño y no lleguen esas lluvias, pues empezaremos a tener problemas seguramente por la escasez de agua.
Bueno, pues en unos minutos damos la previsión del tiempo. Ahora súbeme la radio.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
Repasamos los titulares correspondientes a esta hora. Este fin de semana bajarán las temperaturas. Hoy se espera calor intenso solo por el sureste peninsular y puntos del interior de Andalucía. Un frente dejará bastantes nubes y algunas lluvias por el noroeste, el área cantábrica y los Pirineos. Mañana se impondrá el sol en la mayoría de las regiones. ¿Y qué ha pasado con la reserva hidráulica, Lucía?
Pues ha bajado una semana más y está al 48,5% de su capacidad total.
La campaña de recolección del girasol se encuentra en la provincia de Córdoba en torno al 30%, con una disminución de la producción del 15%.
Los precios en origen del aceite de oliva registraron ligeras bajadas por el descenso de la actividad registrada en el mercado.
Y ya hay precios de nueva campaña de almendra en la lonja de Córdoba. Mientras tanto, en el resto de las lonjas, las cotizaciones de la almendra siguieron subiendo.
El trigo duro ha seguido protagonizando las mayores subidas en los precios de los cereales en las lonjas y mercados nacionales, aunque más moderadas que en semanas anteriores.
En porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados siguieron a la baja. Ya son 8 semanas consecutivas con descenso. Los lechones también cedieron y se sitúan por debajo del nivel del año pasado.
En los precios de los corderos predominaron las repeticiones, pero también se registraron algunas subidas en los animales de menos peso por la corta oferta.
Y en el caso de las canales de vacuno, los machos repitieron y las hembras subieron. Y recuerdo que estamos, aunque no tenemos concurso, sí atendiendo a lo que nos dicen a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí en nuestra dirección de oyentes @agropopular.com, nos pueden contar lo que consideren oportuno y también a través de las redes sociales que recordamos, Lucía.
Pues en Twitter nos encuentran buscando @agropopular y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. También nos pueden encontrar en Facebook, en este caso entran también a través de internet en facebook.com/agropopularcope y pulsan en me gusta para no perderse ninguno de los contenidos. Y no se olviden de entrar en Instagram, donde pueden disfrutar de nuestras fotos y vídeos que colgamos hoy y durante toda la semana. Nuestro usuario es Agropopular.
Un consejo.
Hey, la gente que trabajáis en el campo sabéis de sol más que nadie, pero ¿os habéis dado cuenta de que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en heyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Hey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Ahora vamos con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
José Miguel, la previsión para el fin de semana.
Bueno, pues hoy la noticia está en el frente que está empezando a cruzar el noroeste peninsular y el norte. Va a provocar, lo está haciendo ya, un descenso de las temperaturas en toda la vertiente atlántica, que mañana también se notará en el Mediterráneo. Hoy por allí temperaturas muy elevadas, sobre todo en el sureste y en puntos de la Comunidad Valenciana. Ese frente va a ir nublando los cielos por esas zonas que he comentado, dejar algunas lluvias débiles y algún chubasco a su paso, no demasiado importantes. Y destaco también el fuerte viento de poniente en la zona del estrecho en Alborán y la tramontana ahora mismo por la mañana, fuerte también en el Ampurdán. El domingo el sol se irá dominando en la mayor parte de las regiones, aunque todavía con presencia de nubes y algún chubasco por la zona del Mediterráneo.
Entre el lunes y el miércoles, ¿qué pasará?
Pues el tiempo predominante será seco, soleado, durante esa primera mitad de la semana, el lunes y el martes, eso sí, con algo de calima en los cielos del sureste de la península y en Baleares. Y la noticia está en que el calor volverá a repuntar, subirán las temperaturas de manera progresiva según vayan avanzando los días. De cara al miércoles, máximas de nuevo cercanas a los 40 grados, tanto en el Guadalquivir como en otras zonas del interior del sur de la península. Y como vientos destacados, el levante en el estrecho ya cambia, rola a levante, y los alisios en Canarias.
Y a partir del jueves,
pues seguiremos con ese tiempo típicamente veraniego, con el calor como noticia, como protagonista, sol en la mayor parte de regiones, aunque un frente cruzará el área cantábrica esos días, dejando nubes y algunas lluvias débiles a su paso. Pero en el resto del país lo más destacado serán las altas temperaturas, posible ola de calor, está un poco ahí todavía con incertidumbre, pero seguramente que a partir del miércoles jueves las máximas ya por encima de 35 a 37 grados en muchas zonas del interior e incluso superándose los 40 en gran parte del sur peninsular, en Andalucía.
Contraste entre el norte y el sur. En el sur temperaturas elevadas, no lluvias, y en el norte van a continuar las lluvias. Gracias, José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred. Muy buenos días.
Un abrazo, César. Adiós.
Pero solo en el norte será donde continuará lloviendo. Y recuerden que está en marcha nuestro concurso. Sorteamos en colaboración con los amigos de Mercedes-Benz una Vito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues enviar una fotografía con una furgoneta. Y deben entrar en nuestra página web www.agropopular.com. Buscan ahí el apartado del concurso de Mercedes, leen las bases, adjuntan la fotografía y ya estarán participando en sorteos este otoño ante notario. Esperamos su participación en este concurso y mientras tanto la reserva hidráulica ha seguido a la baja, Lucía.
Al principio de estas semanas descendía hasta el 48,5% de su capacidad total, que supone una caída del 1,5% respecto a los niveles de la semana anterior. Ya hay 6 cuencas que están por debajo de la mitad de su capacidad y de ellas las del Guadalquivir, Guadiana y Guadalete-Barbate no llegan ni al 40%.
Y la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha aprobado un trasvase de 14 hectómetros cúbicos para este mes de agosto. De esa cifra, 6,5 se destinarán a regadío. Y las tormentas de Pedrisco han dañado distintos cultivos en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente en la provincia de Castellón, también en Cataluña, y ha habido pérdidas en menor medida en Aragón y distintos puntos de Castilla-La Mancha. Finalizamos así esta previsión del tiempo, aunque no, tenemos que dar ahora la previsión por el método Cabañuelas, que es el primer programa de este mes de agosto. Alfonso Cuenca, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué nos esperan en las Cabañuelas o qué dicen para este mes de agosto en la zona de influencia de Quesada y cuántos kilómetros a la redonda, Alfonso?
Pues a unos 300 kilómetros a la redonda, siempre desde el punto de observación.
De observación, que es en Quesada, en Jaén, ¿no?
En Quesada, Jaén, exactamente. Bueno, pues para este mes las Cabañuelas son las siguientes. Tendremos los cielos un poco nubosos, de tipo medio y alto, y algunos nublados tormentosos. Eso será durante la primera semana, durante la primera quincena del mes. Y a partir del 15 en adelante, los cielos estarán despejados con algo de calina en las sierras. Y los vientos serán de componente suroeste y noroeste, con las temperaturas irán en ascenso, que serán de 20 a 25 grados. Las mínimas y las máximas superarán los 40 grados aproximadamente.
Bueno, y eso, ¿se puede encontrar más detalles sobre la previsión?
Eso se puede encontrar eso es en el blog de las Cabañuelas de alfonsocuenca.com o en Instagram, que también las tengo puestas. Toda la semana hay un pequeño reportaje donde lo pueden ver en Instagram.
Pues muchas gracias. Instagram.
En Instagram lo pueden ver toda la semana un pequeño reportaje que hago como un vídeo, y ahí es donde pongo todo lo que va a pasar durante la semana.
Gracias, Alfonso Cuenca. Muy buenos días.
Gracias.
También se encuentra esta información en nuestra página web www.agropopular.com. Finalizamos la previsión del tiempo.
En Mercedes-Benz estamos de celebración, y es que la que siempre lo da todo por ti, la que tiene los más avanzados sistemas de asistencia a la conducción, la que te permite configurar la carrocería como más te convenga, la que ahora también puede ser 100% eléctrica, cumple 25 añazos. ¡Felicidades, Vito! ¡A por otros 25!
Y ahora nos vamos a Segar.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
Prácticamente ya han terminado las labores de siega en toda España, solo queda algo, muy poco por recoger en las zonas más tardías. Y vamos a saber qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la zona de Villalpando, en Zamora. Antonio del Castillo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César, oyentes.
¿Cómo han salido las cosas?
Terminado. Pues más o menos de media unas con otras, el trigo unos 4.000 kilos hectárea y la cebada unos 4.500 de media.
Ya. ¿Y en el capítulo de precios? ¿En el capítulo de precios?
Bueno, pues aquí nos fiamos mucho por las lonjas, y la lonja de Zamora pues está un poco al alza y está 33, 35 pesetas. Nosotros hablamos todavía en pesetas kilo.
Ya lo veo.
Y llegará, subirá más, lógicamente. No está mal. Este año se salvan gastos.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Nada, un saludo.
Hasta luego. Adiós. Y decir que en lo que respecta a los cereales, hay que destacar que las cotizaciones son bastante más elevadas este año que en años anteriores. Por ejemplo, en la lonja del Ebro, las cebadas están entre un 33 y un 35% más altas que el año pasado. El maíz grano seco nacional está un 44%, pero es que en la lonja de León el trigo pienso tiene precios más elevados en un 23%, la cebada en un 37% y el maíz en un 51%. Y en la lonja de Salamanca el maíz está más caro, un 43%, y la cebada un 31%. Y por irnos hacia Ciudad Real, la cebada está un 37% más cara, el trigo panificable un 20% y el trigo forrajero un 22%. Y los trigos duros son los que tienen una diferencia más acusada. Por ejemplo, en la lonja de Córdoba, el trigo duro grupo 1 está a un 71,50% más caro que el año pasado. Y ahora vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
¿Qué es lo que ha pasado esta semana en el mercado de los cereales? Pues que según las lonjas han continuado las subidas. Por ejemplo, en la lonja de León el trigo pienso 210 euros con subida de 2 euros. La cebada 199 euros con subida de 5 euros. En Ciudad Real la cebada 199 euros con incremento de 6 euros. Y en Salamanca la cebada 197 euros, incremento de 1 euro. ¿Qué nos dicen los operadores comerciales? Que la cebada y el trigo han subido entre 1 y 3 euros y que en maíz hay pocas existencias. Y en lo que respecta a los futuros, subidas en el trigo y en maíz, mientras que en harina de soja, repetición de precios de viernes a viernes. Y pasamos ahora al aceite de oliva.
Los precios en origen del aceite de oliva registraron ligeras bajadas en relación a la semana anterior en todas las categorías, salvo en extra, que repite por la escasa oferta. En cuanto a las cantidades comercializadas, Fuentes de Oleoestepa señala que fueron escasas, como es habitual en este mes de agosto. Así se han cerrado operaciones en extra a partir de 3.500 euros, en virgen a 3.100 euros y en lampante a 2.875 euros por tonelada, mientras que el sistema Purred de la Fundación del Olivar registró oscilaciones tanto al alza como a la baja, pero muy ligeras en todas las calidades.
En frutos secos esta semana han aparecido las primeras cotizaciones de nueva campaña en la lonja de Córdoba, oscilando entre 3,60 euros de la comuna y 3,90 por kilo en grano de la Antoñeta, precios superiores hasta en un 20% a los registrados hace un año. En el resto de las lonjas continúa una semana más la tendencia alcista en los precios de las almendras. En la lonja de Albacete se anotaron subidas de entre 5 y 10 céntimos en todas las variedades de almendras, cotizando entre 3,50 de la comuna y 8,30 euros por kilogramo de la ecológica. Y el Mercamurcia también registró subidas generalizadas de entre 1 y 10 céntimos. ¿Qué ha pasado en la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha?
Pues los precios han repetido, entre 16 y 27 céntimos de euro en el caso del melón y las sandías entre 10 y 12 céntimos de euro por kilo.
Pues finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Vamos a Bruselas. La Comisión Europea ha concretado esta semana lo que ya hemos venido anunciando, que se pueda pagar un anticipo de las ayudas de la PAC de hasta el 70% en el caso de los pagos directos. Ya lo habíamos contado a lo largo de las últimas semanas y ahora se ha concretado. Y la Comisión Europea ha aprobado un reglamento que establece buenas prácticas y un archivo maestro de farmacovigilancia para los medicamentos veterinarios. La norma publicada este martes en el Diario Oficial de la Unión Europea está enmarcada en la regulación comunitaria de 2019 sobre la comercialización, fabricación, el suministro y el uso de los fármacos veterinarios. Y la Unión Europea va por buen camino para aumentar la producción ecológica y disminuir el uso de pesticidas si aplica correctamente la futura PAC. ¿Quién ha dicho eso, Lucía?
Pues lo ha afirmado la organización WWF, que ha hecho referencia a un informe de la Comisión que concluye que si se diseñan bien los planes estratégicos de la PAC, los países acelerarán la transición hacia una mayor sostenibilidad. Según los ecologistas, también se puede lograr una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero agrícolas y hasta un 30% si los Estados miembros se dan cuenta del potencial de los planes estratégicos.
Y estamos en el primer programa del mes de agosto. Algunas hortalizas que están en su mejor momento: el ajo, el calabacín, la calabaza, la cebolla, la lechuga, el nabo, el pepino, el rábano, la remolacha, la zanahoria y también los tomates, dependiendo de las zonas. Y en lo que respecta a las frutas, pues ya tenemos sandía y melón fundamentalmente, y también la ciruela. Y contamos que los precios mundiales de los alimentos bajaron en julio por segundo mes consecutivo, según el índice de la FAO. El mes pasado este índice se situó un 1,2% por debajo del registrado en junio. Aún así, ojo, estaba un 31% por encima de las cifras que se registraron en el mismo periodo del año 2020. Y un apunte sobre lobos.
Vi de venir siete lobos por una oscura cañada, venían echando suerte.
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, considera que lo inteligente sería que el plan de gestión del lobo que tiene Asturias se extendiera a toda España, porque combina la protección de la ganadería con el control de la especie. Barbón ha asegurado que su postura es clara y no van a apearse de ella, es decir, rechazan incluir el lobo ibérico en el listado de especies de protección especial. Y la UPA de La Rioja ha denunciado este martes un ataque de lobos a una ganadería de ovino extensivo en Brieva de Cameros, que se saldó con una oveja muerta. Es el momento de la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca. Nuevos recortes de precios en este sector, tanto en los animales cebados como en los lechones. Más datos, Mariluz Álava.
Nuevo descenso en las cotizaciones del porcino de capa blanca, sumando ya 8 semanas consecutivas con bajadas por el descenso de la demanda y el parón de las exportaciones. La demanda de los lechones sigue desaparecida y los precios siguen descendiendo, que ya se sitúan por debajo del año pasado.
Y vamos con el porcino ibérico, repetición de precios de los animales cebados en la lonja de Salamanca, cotizaciones entre 1,92 y 2,16, subidas por el contrario en la lonja de Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Pues semana con repetición de precios en el caso de los machos y con repuntes en las hembras, debido a que el consumo interno se decanta por estas, que además salen con fluidez hacia Italia y no hay mucha oferta. Este mercado se ralentiza la actividad en verano y este año aún más con la pandemia.
Y vamos con el ovino.
Las repeticiones en las cotizaciones de los corderos han sido la tónica de la semana, pero también se han notado subidas en los animales de menos peso en varias lonjas por la escasez de oferta en el mercado. Los mataderos han bajado el nivel de sacrificio de cordero por la falta de consumo interno y del poco turismo que está entrando, pero el descenso de los animales en campo está presionando y a lo largo de la semana se anotaron subidas de los corderos pequeños en el mercado de Talavera de la Reina, en la lonja de Ciudad Real y en la de Salamanca.
Mientras tanto, en Albacete y en Extremadura, repetición de precios. Y pasamos al complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, con una tendencia a la baja en los precios, que se sitúan ya por debajo de los 90 céntimos de euro por kilo en la mayoría de las lonjas, ante el parón del consumo y las malas ventas registradas. En conejos, los precios se mantienen sin cambios en la mayoría de las lonjas, entre 1,80 y 1,85 euros por kilo vivo, ya que solo Belpuig anotó un recorte de 2 céntimos de euro. Y finalizamos con los huevos, donde las repeticiones han sido la tónica general, aunque también se anotaron ligeras subidas en algunas lonjas, ante una producción más ajustada.
Gracias, Mariluz. Un consejo.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% en una selección de textil y calzado deportivo de las marcas Puma, Reebok, Under Armour, Champion y John Smith. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo para los más intrépidos, solo del 5 al 8 de agosto. Recuerda, 60% en una selección de textil y calzado deportivo de las mejores marcas. Solo hasta el domingo, ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
Vamos con el Gregoriano. Saludo al amigo Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, enfermo de ELA, que nos relata aquí todas las semanas sus peripecias. Juan Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días, Edán.
Pues cuéntanos.
Bueno, esta semana ha sido muy especial para mí, ya que una amiga, una muy buena amiga, que es Sandra Sánchez, ganó la medalla de oro en las Olimpiadas. Y además, para que veas lo buena persona que es, al día siguiente me hizo una videollamada para enseñarme su medalla. Es algo emocionante, algo que no todo el mundo puede conseguir. Y una amiga lo haga, me puso los pelos de punta. Y además se da la casualidad que el presidente de la Federación Española de Cadetes, Antonio Moreno, es de mi pueblo también, con lo cual todo redondo.
Se queda todo en La Roda entonces, o casi todo.
Ya ves que La Roda es un pueblo que tiene de absolutamente todo, y ahora un presidente con dos medallas en las Olimpiadas. Que sí, de pronto.
Porque Sandra es de Talavera de la Reina. ¿Cómo conociste a Sandra?
Bueno, en mi época de director general tengo muchas amigas desde el principio. Mira, la primera competición en la que estuve Sandra en un campeonato de España, ella ya se vino en mi enfermedad y lo primero que hizo fue regalarme el trofeo de campeona de España, que atesoro como un tesoro, valga la redundancia, y que está aquí a mi lado, y que es un recuerdo imborrable de una chica que además es embajadora de Adelante, la asociación de la ELA de Castilla-La Mancha.
Alcalde, pues muchas gracias. Por cierto, tengo aquí un correo que de Luis Miguel Albornoz que dice: el sábado pasado, volviendo de Murcia, paramos en La Roda por aquello de los Miguelitos y tuve la oportunidad de saludar personalmente al señor alcalde y explicarle que le sigo semanalmente en el programa Agropopular, que te mandásemos un saludo. Dicho queda.
Además, me dio un banderín de la Virgen de la Aparecida de Valverde del Majano.
Eso es,
y la verdad que un hombre encantador, le mando desde aquí un abrazo.
Pues un abrazo para ti, alcalde, y hasta la semana que viene.
Adiós, gracias, César, disfruta.
Adiós, nos ha acompañado hoy en el estudio don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Pues hola y adiós.
Pues hasta la próxima semana.
El verano se presenta caliente tanto en el vino como en el vacuno de leche, ¿no?
Bueno, caliente hay muchos problemas. La leche es uno de ellos, lo he dicho esta mañana en el programa. El vino, la radiografía que se ha hecho con la producción que tenemos, los precios tienen que tener algo de mejoría y fundamentalmente que se cumpla lo que es la famosa ley de la cadena de una puñetera vez, ¿no? Donde los costes de producción pues tienen que verse reflejados en esos contratos que todavía no se ven reflejados.
Gracias, don Pedro Barato. Ha sido un placer estar con todos ustedes el tiempo que nos han dejado. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras. Agropopular.